Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.
Pablo Casado ya dio las explicaciones pertinentes cuando trascendió que había realizado el mismo máster que la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Sin embargo, la investigación sigue su curso y cada día que hay noticia de la misma, en los medios de comunicación se abren mesas de debate sobre el tema y se va engordando cada vez más la pelota. Pero el presidente del PP lo tiene claro, no tiene nada que ocultar y seguirá dando la cara cuantas veces sea necesario. Hoy la noticia llegaba porque la magistrada Carmen Rodríguez Medel, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, considera que está agotada ya lo que tiene que ver la investigación sobre el presidente del Partido Popular, el aforado, y que por tanto es necesario garantizar sus derechos y que la causa se lleve al Tribunal Supremo. Dice que hay una indiciaria responsabilidad penal, pero lo que ahora mismo cabe un recurso, y si no se presenta ese recurso, el Supremo va a decidir si asume esa causa y si cita a Casado como investigado sobre el asunto. Recordemos que el escándalo saltó después de que el diario El País publicase que Casado tenía un máster como el de Cifuentes, pero que él no recordaba si fue a clase, y fue el propio diputado del PP en ese momento el que explicó que él pactó personalmente con Álvarez Conde, el principal imputado, el director del máster, del instituto, pues esas condiciones ventajosas para obtener el diploma. No tenía que ir a clase, era algo de lo que pactaron, ¿no? Tampoco tenía que presentar un trabajo de fin de máster. Lo que acordó es que le iban a convalidar 18 de las 22 asignaturas del curso, más del 80% de las materias y 2/3 del total de los créditos. Y las 4 restantes, esas otras 4 asignaturas, las tendría que aprobar entregando unos trabajos que el propio Casado ha ido explicando en cada vez que ha comparecido ante la prensa, y que él mismo ha explicado que tiene los accesos a la para poder acceder a la universidad a través de la red y para dar pruebas de que efectivamente él sí que cursó esas 4 asignaturas. Dice la instructora que indiciariamente Álvarez Conde urde un sistema de prebendas consistente en regalar títulos académicos y entre ellos a personas influyentes o que tenían una carrera política, como podría ser el señor Pablo Casado, el cual hoy ha insistido en que en ese momento él tampoco es que tuviera un puesto de gran responsabilidad. En la pieza que se llama C, esa pieza separada sobre la investigación del máster, la juez mantiene imputadas a 3 compañeras de Casado de ese mismo máster y que con expedientes académicos bastante parecidos al del presidente de los populares por delitos de cohecho impropio y de prevaricación administrativa, que es de lo que intenta acusar al presidente de los populares. Vamos a conocer algunos de los argumentos que da la juez, Enrique Ordiales.
En su auto, la jueza Rodríguez Medel explica que para seguir con el caso es necesario investigar a Pablo Casado y, como está aforado, esto solo lo puede hacer el Tribunal Supremo. La magistrada informa de que ha avanzado la instrucción en todo aquello que no afectase al presidente del Partido Popular y ahora va a ser el alto tribunal el que decida si los indicios de responsabilidad penal que señala son suficientes para investigarle. Explica que estos indicios hacen pensar que obtuvo el máster como un regalo académico por su relevancia política. Con este auto, Rodríguez Medel dejará de investigar la pieza del caso máster que afecta al líder popular, aunque esta decisión no es firme y contra ella cabe recurso.
Bueno, y el presidente de los populares rápidamente ha convocado una rueda de prensa antes de su viaje a Colombia y lo primero que ha hecho ha sido enviarles un mensaje de tranquilidad a los suyos, a los miembros del Partido Popular, diciendo que él no tiene nada que esconder porque, fíjense, con la sangre que están haciendo algunos con estos temas, pues es normal que pueda pensar que se tambalee su mandato al frente del partido. Por ello, es muy importante salir ante la opinión pública con gesto serio, pero con contundencia y con seguridad a decir que no has cometido ninguna ilegalidad y por eso ha dicho que él no va a dimitir.
El Partido Popular tiene unas normas muy tasadas en relación a estas cuestiones para cifrar en qué materias y en qué supuestos se tiene que asumir responsabilidades y en este caso no se cumple ninguna de ellas.
Sin embargo, pues esta circunstancia la han utilizado otros partidos. Los más combativos, por ejemplo, el Partido Socialista, con Adriana Lastra a la cabeza, o en Podemos, con Ramón Espinar.
El Partido Popular lo que necesita es convertirse en un partido ejemplar y en un partido transparente. Y desde luego Pablo Casado no representa nada de eso.
Yo no lo deseo, ¿eh? No lo deseo en absoluto. No le deseo al Partido Popular, andar descabezado. Pero claro, es verdad que estos temas hay que abordarlos, ¿no? Y ya vimos lo que pasó con Cristina Cifuentes. Y lo que pasó con Cristina Cifuentes es una cosa que es muy sencilla. Y es que nadie puede llevarse a casa cosas que no ha ganado con su esfuerzo. Ni dinero, ni expedientes académicos.
Fíjense, el señor Espinar decía, ha insistido en que no hay garantías que evidencien que en el PP no van a seguir sumidos en escándalos de corrupción. Eso es lo que a ellos les beneficia, ¿no? El que salgan nuevos casos de corrupción del Partido Popular o que haya la sospecha y la duda sobre la manera en la que algún dirigente político y más el presidente de la formación del PP ha conseguido su máster, para que ellos suban también como la espuma. En Ciudadanos, bueno, pues consideran grave la posible imputación de Casado, pero hoy no han pedido su dimisión. Prefieren esperar, han dicho. Sin embargo, sí que vuelven a poner sobre la mesa el tema de la supresión de los aforamientos, que es algo que ellos siempre han llevado en su programa, que pactaron en la legislatura con Mariano Rajoy, también con Pedro Sánchez, y que ahora parece que ha caído en saco roto. El secretario general del partido es José Manuel Villegas.
El señor Casado tiene el privilegio del aforamiento. Seguramente, insisto, si no existiera ese privilegio, ya estaría imputado por el juez natural que ha imputado a otros compañeros que se encuentran en la misma situación.
Decía Villegas, se lamentaba de que el PP y el PSOE hayan estado impidiendo en las últimas legislaturas la posibilidad de eliminar los aforamientos, y entonces dicen que a partir de la vuelta del verano, a partir del mes de septiembre, ellos volverán a hacer esa propuesta. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido entrar demasiado en el asunto cuando le han preguntado por ello tras verse con el rey Felipe VI Marivent en Palma de Mallorca, pero sí que ha dicho que le gustaría que dieran explicaciones.
Creo que lo que me corresponde como presidente del gobierno es no calificar ninguno de los procesos judiciales que estén abiertos. Lo que tienen que hacer en este caso los actores políticos incumbidos es hacer una valoración, dar explicaciones a los ciudadanos, y ahí me quedo. Nosotros lo que queremos es respetar todos esos procesos judiciales y garantizar el que esos procesos judiciales se hacen con las máximas garantías y con la máxima normalidad posible.
Y esto nos lleva a otro de los asuntos del día. El presidente del gobierno ha estado hoy en ese tradicional despacho con el rey en Palma de Mallorca. Después de la jornada de hoy, pues ya hará su retiro a la zona de Doñana, para irse unos días de vacaciones. Pero hoy sí que nos quería colocar a la prensa algunos mensajes. Después de verse con el monarca, pues ha hablado de otros asuntos. Nos lo cuenta Miriam Muro.
Primera visita de Pedro Sánchez a Marivén. El presidente del gobierno llegaba un cuarto de hora tarde a la cita con el monarca, y en las escalinatas del palacio le recibía Felipe VI, con el que ha pasado más de una hora en el tradicional despacho entre el jefe del Estado y el jefe del Ejecutivo del verano. Una reunión que se ha alargado a un almuerzo en el que también han participado la reina Letizia y la esposa del jefe del gobierno, Begoña Gómez. En ese primer encuentro, Cataluña y la crisis migratoria han copado casi todo el tiempo. A su término, Sánchez presume de la gestión de su gobierno en los últimos dos meses, por ejemplo, en materia de inmigración.
Que la migración no llegó con este gobierno, lo que llegó con este gobierno ha sido la política migratoria, y lo que hemos hecho desde el primer minuto ha sido, uno, coordinar todos nuestros esfuerzos con el resto de países europeos; dos, hemos reforzado esa cooperación y ese diálogo con los países de origen y con los países de tránsito, y singularmente con el Reino de Marruecos.
Han hablado de inmigración, política internacional, pero sobre todo de Cataluña y de los actos de homenaje del próximo día 17 en Barcelona a las víctimas del atentado de las Ramblas el pasado año. En este sentido, Sánchez ha recordado que el rey siempre ha tendido puentes con Cataluña.
Creo que tenemos un jefe del Estado que entiende la España plural, que entiende la diversidad de nuestro país y que siempre ha tendido puentes para con Cataluña. Y creo que esto es lo más importante, lo trascendental, que tenemos un jefe del Estado que reconoce y se reconoce en esa pluralidad y en esa diversidad.
Actos del día 17 en los que estará el rey, pero también la reina, así lo anunciaba Pedro Sánchez.
Lo que les puedo decir es que irá tanto el rey como la reina a ese aniversario. Y desde el punto de vista más político, creo que lo importante es no olvidar el por qué nos congregamos todos en Barcelona y en Cambrils el 17 y el 18 de agosto.
Vamos a estar todos, decía Sánchez, desde el primero hasta el último, y pedía que en este acto homenaje no hubiera fisuras políticas.
Bueno, también escuchábamos a Sánchez justificando la comisión bilateral del mes de septiembre, que será la continuación de la reunión de la semana pasada y que a su vez será la anterior a la que se vaya a celebrar en octubre o en noviembre. Ya saben que el gobierno ha elaborado junto a los independentistas, junto al gobierno catalán, un calendario de reuniones próximo, pero ojo, porque aunque escuchemos a un presidente del gobierno satisfecho por los pasos dados con el Ejecutivo de Cataluña, en realidad este último tiene su propia estrategia. Esmeralda Ruiz.
El juicio del procés será el que marque en otoño una línea de inflexión en la situación política catalana, porque desde San Jaume van a seguir esperando por parte de Moncloa que lleguen gestos, pasos de la Fiscalía que puedan favorecer la libertad de la cúpula separatista en prisión con una posible retirada del delito de rebelión. Los presos ya se empiezan a mover, por si acaso, con cartas ahora casi diarias. Hoy hemos tenido la entrega de la de Jordi Sánchez, que informa también Oriol Junqueras y Raúl Romeva, que han escrito un artículo en La Vanguardia denunciando lo que ellos dicen que puede convertirse en un juicio únicamente político. Será en septiembre ya, Leticia, cuando tengamos una primera pista más aproximada de la hoja de ruta que pretende seguir el presidente catalán en su relación con Pedro Sánchez. También es septiembre, el mes en el que se espera que se produzca, esta vez ya en Barcelona, ese segundo encuentro entre ambos, sin perder de vista, claro, lo que ocurra también en paralelo en Waterloo, la mansión de Puigdemont, que está ya a pleno rendimiento. Él no va a hacer parón estival y en lo que está ahora es en ultimar la puesta en marcha del conocido como Consejo de la República, que tendrá una formulación de entidad privada, sí, pero en él van a participar cargos públicos, y que quiere tener listo en máximo 3 semanas. El curso político, la actividad parlamentaria, en principio se deja para octubre, pero fuentes de Esquerra y fuentes de Junts per Catalunya nos aseguran que podrían adelantarlo a finales del próximo mes, cuando se decidiría, claro, la fórmula, esto es importantísimo, que haga compatible la suspensión ordenada por el Supremo de Carles Puigdemont y de los otros 5 diputados procesados.
Y realmente interesante también va a ser lo que vayamos a ver el próximo 17 de agosto. Es normal que veamos más símbolos independentistas de la cuenta en respuesta no solo a la presencia del rey Felipe, sino a la presencia institucional en general. Pablo Casado también ha anunciado que va a estar en todos los actos. Ese día, pues habrá pasado un año desde el atentado que hizo que 16 personas perdieran la vida y unas 130 resultaran heridas. Y precisamente sobre estos hechos vamos conociendo con cuentagotas más detalles. Ya saben que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, abrió la semana pasada parcialmente el secreto del sumario, el cual ha mantenido todo este tiempo pues para no entorpecer la investigación policial. Sin embargo, ya este fin de semana hemos visto imágenes de los terroristas, no solo comprando el material explosivo que intentaron utilizar y que al final, pues, les salió mal por la explosión del Canar, y que ya vimos el año pasado esas imágenes, sino cómo manipulan esos explosivos en ese chalet, también las conversaciones que mantuvieron entre ellos, su verdadero ambicioso plan, e incluso como hemos visto en el día de hoy, que ahora nos va a contar Nayara Fernández, algo importante en lo que tiene que ver con la investigación judicial. 2 testigos, vecinos de los terroristas que perpetraron los atentados, han declarado hoy ante el juez. Uno de ellos ha situado a 2 de los terroristas en el chalet de la localidad de Alcanar. Ha reconocido por fotografía al autor del atropello de las Ramblas, a Junts Abaoyacub y a Driss Oukabir, como la persona cuyo nombre se alquiló la furgoneta y en prisión desde el pasado 22 de agosto. Este testimonio demuestra que Oukabir sí que estaba vinculado a los atentados, y lo que hace es contradecir su versión, porque negó en su declaración haber estado en el chalet y argumentó que él alquiló la furgoneta pensando que se iba a usar para una mudanza y ya. Además de la declaración de estos testigos, La Razón y Antena 3 publican nuevos datos, imágenes sobre el sumario de los ataques. Nayara Fernández.
Tras los ataques de Barcelona y Cambrils hace ya casi un año, los Mossos recuperaron entre los escombros de Alcanar una cámara. De su interior extrajeron una tarjeta de memoria en la que encontraron imágenes y vídeos de los responsables de los atentados fabricando artefactos explosivos que secaban con ventiladores o al sol y realizando una serie de proclamas alternando el árabe con el español y el catalán mientras miran a cámara y ríen. Escuchamos la recreación de una de esas conversaciones entre 2 miembros del grupo.
A sufrir, enemigos de Alá. Esto es para que sepáis que el musulmán tiene el honor y la fuerza.
Nos querías comprar con nuestros trabajos. La vida no nos importa nada. Alá nos ha elegido entre millones de hombres para haceros llorar sangre.
Alá nos ha prometido el paraíso y a vosotros os ha prometido el infierno. Enemigos de Alá, esperad.
Estamos trabajando en ello. Todo lo que os tenemos preparado, os vais a arrepentir de haberos nacido, sobre todo vosotros, Mossos de Escuadra.
Fue apenas unos días después de grabar los vídeos cuando sus protagonistas sembraron el pánico en Barcelona y Cambrils, se acabaron con la vida de 16 personas. Hay que tener en cuenta que la explosión de Alcanar la noche de antes de los atentados cambió los planes de los terroristas. Estos alquilaron primero una furgoneta para el ataque de Barcelona y en otras imágenes publicadas se puede ver cómo varios integrantes de la célula pasaron a comprar hachas y cuchillos a un bazar antes de dirigirse hacia Cambrils. La célula llevaba 2 años preparando atentados, para lo que seleccionaron varios puntos en los que hacer el mayor daño posible. Uno de ellos fue París, donde los terroristas viajaron días antes de los ataques en la ciudad condal. Se fotografiaron en monumentos tan representativos como la Torre Eiffel, cuyos puntos de acceso analizaron. Mientras tanto, ultimaban los preparativos de su golpe en España y dejaron un rastro que fue detectado por la policía al realizar búsquedas relacionadas con la fabricación de explosivos, además de conversaciones en una web de segunda mano en las que se puede ver cómo los terroristas se interesan en comprar bombonas. También este lunes en Estrella Digital han publicado que la policía catalana telefoneó en 2 ocasiones al autor material de la masacre de Barcelona, Younes Abu Yaqub, horas antes de que este atentara. Los Mossos contactaron con él después de comprobar que el dueño del vehículo que había aparecido junto al chalet de ruido de Alcanar pertenecía al terrorista.
Bueno, pues más allá de lo que vayamos conociendo en los últimos días sobre las investigaciones de los atentados terroristas del año pasado, es importante conocer cuáles son las intenciones que tiene el gobierno de Pedro Sánchez. Ya saben que nos encontramos en el nivel 4 de alerta antiterrorista que se puso en marcha en junio de 2015 después de los atentados yihadistas de Francia, de Túnez y de Somalia, y desde entonces, pues semana a semana, se ha ido manteniendo. Los expertos en la lucha antiterrorista entienden que España sigue estando en el punto de mira de los yihadistas. ¿Y qué significa ese nivel de alerta número 4? Ya lo saben, es un refuerzo de vigilancia especial, de policial en las calles, hay un mayor seguimiento de los sospechosos, además la policía y la Guardia Civil incrementan la protección de centros sensibles, por ejemplo centrales nucleares, para la que podrían llegar a contar con la colaboración del ejército, que está informado en todo momento. Pero a veces, atención, aunque los ciudadanos no nos demos cuenta de los operativos policiales, los políticos sí que lo tienen muy en cuenta y pueden llegar a pensar que les puede pasar factura. Hoy leemos una información de nuestro compañero Fernando Lázaro en El Mundo que dice que el Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska, está pensando más en el discurso político, en enviarle a los ciudadanos españoles un mensaje de tranquilidad y que le haya, de ahí que le haya enviado un mensaje a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en diferentes reuniones sectoriales, que quizá habría que bajar el nivel de alerta un punto. Sobre esto hoy ha hablado el sindicato policial ASP, su portavoz Raúl Cuesta, en Es Noticia, consideraba que no se debería bajar ese nivel.
Estamos en un momento muy delicado a nivel global con las amenazas terroristas que hay y los atentados que hemos visto, como por ejemplo el que sucedió hace casi un año en las Ramblas de Barcelona. Nosotros siempre defendimos, y sigue siendo nuestra postura, que no se debe de rebajar el nivel 4 de nivel 4 de alta terrorista, sino que en su momento se debe subir al 5 y ahora sí que deberíamos de plantearnos bajarlo al 4.
Bueno, este es uno de los asuntos que preocupa al gobierno de Pedro Sánchez, que estaría más pendiente efectivamente de, bueno, pues que ganemos tranquilidad los ciudadanos españoles. No sé si esa sería la mejor manera. Después nos debatiremos a partir de las 10 de la noche. Y otro de los asuntos que les preocupa es lo que tiene que ver con la inmigración. Hoy la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se ha reunido esta tarde con responsables de política migratoria de las comunidades autónomas para analizar la situación que estamos viviendo en España y qué se puede hacer al respecto. El viernes, pues ya saben que se reunió con la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios, con el ministro Grande Marlaska, con la ministra Carmen Montón, también el ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell, y llegaron a la conclusión, entre otras cosas, que uno de los problemas mayores a los que nos tenemos que enfrentar es el tema de los menores. 7.000 menores no acompañados hay ahora mismo en nuestro país frente a los 4.000 que se registraron en 2016. Recordemos también que Valerio expuso un plan de emergencia para atender a los migrantes a su llegada, un plan de 30 millones de euros, pero la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios constató que es necesario algo más, un esfuerzo coordinado entre las diferentes administraciones para asegurar que la atención es la más adecuada, y de ahí también esa conferencia sectorial de inmigración con las comunidades autónomas del día de hoy. Mientras tanto, representantes del Partido Popular han llegado a la reunión instando al gobierno a asumir su responsabilidad, a que la asuma el Ejecutivo y que no delegue a los gobiernos autonómicos. De ello vamos a hablar con doña Sofía Acedo, secretaria de Inmigración del Partido Popular. Señora Acedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué sabemos de la reunión mantenida esta tarde con la ministra?
Bueno, pues comprobando el orden del día de la convocatoria para este Consejo Sectorial, resulta que era un orden del día muy amplio, ambiguo. Íbamos a hablar de inmigración, sí iba a hablar de inmigración, pero no se concretaba absolutamente nada. Y además iba a ser de carácter consultivo. Por tanto, yo creo que en cuanto a la forma, el Gobierno se equivoca, puesto que las comunidades autónomas no tienen la competencia en materia de inmigración. Creo que sea conveniente ir a una reunión, un consejo sectorial consultivo. No entendemos muy bien el sentido ese de ese consejo sectorial. El consejo sectorial debe ser vinculante, es decir, que las decisiones que allí se adopten sean vinculantes. No obstante, la voluntad con la que los han ido las comunidades autónomas no puede ser otra que mostrar el apoyo y la colaboración intergubernamental, como no puede ser de otra manera, pero claro, sin asumir competencias que no le corresponden a las comunidades autónomas. La política migratoria es una política del Gobierno de España en colaboración con la Unión Europea y con todos los Estados miembros de la misma.
Desde el Gobierno.
Con terceros países.
Sí. Señora Cero.
Sí, dígame.
No, le voy a decir que desde el Gobierno están bastante satisfechos porque se haya reunido la conferencia sectorial, o sea, con ustedes y con las comunidades autónomas, desde el año 2015 que no se reunía, pero por lo que nos está contando, o sea, no ha habido concreción alguna y no sé si han emplazado a verse próximamente para ya sí tomar algún tipo de decisión, por lo menos a corto plazo, más allá de lo que pueda decir la Unión Europea y el propio Gobierno.
Hombre, yo creo que el Consejo Sectorial ha sido más para escuchar qué tenía el Gobierno previsto hacer en materia de inmigración, porque lo que ha venido haciendo hasta ahora han sido lanzar mensajes difusos sin ningún tipo de concreción en las actuaciones y ha provocado un efecto llamada evidente en los dos últimos meses. No, el orden del día era, como le digo, muy amplio, se iba a hablar de inmigración y no se concretaba ninguna medida para actuar en esta materia. No obstante, la política migratoria es muy amplia, tiene muchas aristas y no puede ser resuelta en un consejo sectorial y mucho menos consultivo.
¿Han tenido la oportunidad de quejarse a la ministra y decirles que consideraba que no es la manera de hacer las cosas?
Sí, bueno, me consta que los compañeros que han estado en el Consejo Sectorial han trasladado el malestar con respecto a la forma de la convocatoria y el sentido de la convocatoria. Creo que este tipo de cuestiones deben ser serias y para ello debe ir con un orden del día exhaustivo donde sepa los temas exactos que se van a tratar, fundamentalmente para articular cualquier tipo de medida. De la otra manera es prácticamente imposible.
Me gustaría hacerle una última pregunta porque hoy el PSOE en la Asamblea Regional de la Comunidad de Madrid le ha pedido al presidente autonómico Ángel Garrido que la Comunidad de Madrid sea una región de acogida de inmigrantes como son tantas otras. ¿De dónde viene esa mala fama del Partido Popular en política migratoria?
Pues porque el Partido Popular en política migratoria es contundente, es serio y colabora con la Unión Europea para llevar a cabo una política migratoria que no se base en debates peligrosos que pongan en peligro la labor, por ejemplo, de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y la custodia y vigilancia de nuestros lindes fronterizos. El Partido Popular es contundente a la hora de lanzar un mensaje que no alienta a las mafias, que son las que ganan con este tipo de movimientos migratorios irregulares, y son los que más pierden son los propios inmigrantes, que en la mayoría de los casos siguen en una situación de clandestinidad si logran alcanzar Europa, y en el caso de que logren alcanzar Europa, muchas veces, y en muchas ocasiones, como desgraciadamente hemos visto en los últimos años, incluso les llega a costar hasta la vida. El Partido Popular tiene claro que hay que acabar con la inmigración clandestina y para ello no se pueden lanzar mensajes como los que este gobierno del marketing y de la improvisación en una cuestión tan sensible como es la política migratoria, que tiene que ir en colaboración de manera coordinada y común con toda la Unión Europea, adoptar medidas de manera unilateral o lanzar mensajes como la retirada de los mediante intrusión, como la posibilidad de derogar los rechazos en frontera limitando o la seguridad jurídica de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que son los que están a pie de campo, haciendo la labor de custodia y vigilancia en nuestras fronteras, sino llevando a cabo una gran labor humanitaria. Y bueno, desde el Partido Popular entendemos que la política migratoria debe ser seria, como le decía, y no se deben lanzar mensajes difusos. Mientras haya un gobierno que no tenga esto claro y que improvise, pues tendremos los problemas que hemos tenido hasta hoy. Como estos dos últimos meses, que desde que entró Pedro Sánchez al gobierno de España, bueno, pues se ha disparado la presión migratoria, y estos son datos objetivos.
Doña Sofía Acedo, secretaria de Inmigración del Partido Popular, muchísimas gracias por habernos atendido y seguiremos en contacto próximamente, porque lamentablemente pues este tema va a seguir coleando. Un saludo.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, y otro de los temas polémicos y dolorosos, sobre todo para sus víctimas, es el de la excarcelación del sanguinario terrorista de ETA, Santiago Arróspides Arasola, es Santipotros, ¿no?, como le llamamos. A las 8:15 de la mañana del día de ayer salió de la cárcel salmantina de Topas, después de cumplir 31 años de prisión por 33 asesinatos. En realidad fue condenado a 3.000 años, pero ya saben cómo funciona esto. Imagínense el dolor de las víctimas, que aunque saben que es legal su salida, no entienden cómo este sujeto, cero colaborador con la justicia, una persona fría y calculadora, pueda quedar en libertad. Fue condenado por asesinar a 12 guardias civiles en la Plaza de la República Dominicana en Madrid en el año 86 y a otras 21 al explotar el coche bomba en el supermercado de Hipercor en Barcelona en el año 87, un año después. Por ello, fieles a la justicia que reclaman las víctimas, aquí en Es Radio llevamos todo el día dándoles voz, como a Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, esta mañana en Es la Mañana de Federico. Jorge García.
Ni de Pedro Sánchez ni de Mariano Rajoy. La culpa de las condenas a miembros de ETA se debe a la laxitud del Código Penal, y ese hecho no tiene un solo responsable, dice la presidenta de COVITE.
Y arrastramos un sistema penal totalmente injusto, injusto, pero a quien hay que responsabilizar de los códigos penales que tenemos, de las leyes tan injustas que tenemos, son los legisladores, son los políticos de este país. Aquí el presidente de gobierno, como comprenderéis, no tiene ninguna responsabilidad en que este tío salga de la cárcel, ni tiene ninguna responsabilidad en que se le haya hecho una comida en una ricotaberna. Vamos a hablar con propiedad.
Consuelo Ordóñez ha criticado esta mañana en Es Radio la falta de implicación de los últimos gobiernos en la lucha contra el terrorismo, tanto los del Partido Popular, de Aznar y Rajoy, como el de Zapatero con la vía Nanclares, que permitió el acercamiento de presos de ETA. Unos acercamientos a los que, por cierto, recuerda la presidenta de COVITE, nunca se han opuesto.
Nosotros lo que estamos diciendo, que igual que no nos hemos opuesto nunca a los acercamientos, y lo habéis comprobado, que vamos desde 2009 con la vía Nanclares, ahora nosotros lo que estamos pidiendo a este gobierno, y le estamos rogando que nos escuche, es que les exija el repudio a ETA, que rechacen a ETA, que renieguen de ETA.
Y sobre el homenaje al etarra Santipotros ayer domingo,
ellos han sorteado esa dificultad, que sabían que iba la cosa en serio. Entonces lo que han hecho es un homenaje en una sociedad gastronómica, pero creamos que es una ricotaberna, es una sociedad falseada con una sociedad gastronómica, lo hicieron en un lugar privado. O sea, no hay ningún ilícito penal. Nosotros eso no lo podemos denunciar, es que no hay tal ilícito penal.
Precisamente otro que también se ha pronunciado sobre esto ha sido Javier Maroto, el vicesecretario nacional de organización del PP. Declaraciones para el programa de Ana Rosa.
Si la prisión permanente revisable estuviese aprobada, como el Partido Popular lleva pidiendo desde hace mucho tiempo, cualquier caso como el Santi Potros hoy estaría en la cárcel de por vida.
31 años de cárcel por 40 asesinatos ha sido el precio que ha pagado Santi Potros.
Bueno, fíjense lo que contaba el vicesecretario de Organización del PP, ¿no?, Javier Maroto, diciendo que la prisión permanente revisable que defiende el Partido Popular pondría en la cárcel de por vida a personajes como Santi Potros. No, ya saben que no se puede legislar de manera retroactiva y que en este caso no se podría haber hecho nada, pero que a partir de ahora los próximos asesinos, pues que sí se lo pensarán dos veces. Sin embargo, bueno, pues aquí cada uno también lo utiliza políticamente como quiere. Y les contamos un asunto más y bastante triste, porque la ola de calor ha dejado ya a diferentes personas, bueno, a varias personas, varios fallecimientos. Hoy dos en Tarragona, una tercera en Cáceres ha perdido la vida desde el día de ayer, lo que eleva a 6 las víctimas mortales registradas en España por las altas temperaturas. Recordemos que la semana pasada fallecieron 2 en Murcia y otra persona más en Barcelona, pero de momento sepan que esta ola de calor parece que va a llegar a su fin ya. En las próximas horas va a haber un cambio de tiempo que dicen que hasta el jueves va a hacer descender los termómetros, fíjense, hasta 18 grados centígrados. Es de lo que está informando hoy la Agencia Estatal de Meteorología, que dicen que agosto va a recuperar el tiempo registrado durante el mes de julio. ¿Lo recuerdan? Que fue un julio más bien fresquito, con unas temperaturas un poco más frescas de lo normal, pues parece que hacia allá vamos y que podemos esperar algunas tormentas. Vamos a hablar con don José Miguel Viñas, es meteorólogo, es además físico del aire y necesitamos de su ayuda para saber qué es lo que nos depara el tiempo. José Miguel Viñas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Vamos a pasar de un calor extremo estos últimos días a ponernos la rebequita?
Bueno, pues sí, efectivamente, que va a ser un cambio también bastante brusco. Llegó bruscamente el calor, estas temperaturas que hemos visto que han sido tan, tan elevadas. Y ahora, pues sí, viene lo contrario. Es verdad que ese descenso que estás apuntando, en algunos sitios pues hasta 16, 18 grados, no va a ser general en toda España, se va a notar sobre todo en el noroeste de la península. De hecho, ya está empezando a notarse por zonas de Galicia y la parte más occidental de Castilla y León, en Extremadura, pero será mañana y pasado mañana cuando ya el descenso pues se empieza a notar en la mayor parte del país. Y como digo, sobre todo en el noroeste es donde más van a bajar los valores.
¿Sabemos algo del sur de Extremadura? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Me he recibido estos días, a lo mejor también porque tengo familia allí, muchos sí. Memes. Bueno, es verdad que la circunstancia, hay que tener un poco de cuidado porque sabemos que hay una persona que ha fallecido. Ha sido en el norte, en Cáceres. Sí, pero sí. Bueno, memes sí que recibes, ¿no? De esta ola de calor y de lo espantoso el calor que está. Bueno, de hecho, memes del tipo, en vez de una, viene un calor de una ola sahariana, de aire sahariano, pues al revés, ¿no? África asustada porque viene una ola de calor extremeño hacia África, ¿no? Bueno, no sé si sabemos algo al respecto.
Bueno, en Extremadura es una de las comunidades, sin duda, donde más se ha notado y donde más han subido las temperaturas junto a buena parte de Portugal. Y ahí se va a normalizar la situación, de manera que sí, se notará la bajada, pero no vamos tampoco a pasar a tener 20 grados. Evidentemente que estamos en mitad de agosto, ya llegando a mitad de agosto, y lo normal es que haga calor. Lo que ya no es tan normal es que tengamos este tipo de olas tan tan intensas como la que estamos terminando de vivir, ¿no?
Intensas, y también, ¿considera que ha sido larga en el tiempo o de duración ha sido más o menos normal, común, como cualquier otro año?
No tiene una duración excesivamente prolongada en el tiempo. Podemos tener un poco de memoria, recordar, por ejemplo, el famoso verano del 2003, donde se encadenaron varias de estas olas, o incluso el año pasado, que ya al inicio del verano, incluso al final de la primavera, empezó ya a haber situaciones similares a esta. Lo que sí que ha ocurrido este verano, y todavía se está viviendo, es una situación de este tipo de olas de calor prolongadas en el norte y en el centro de Europa. Hemos visto imágenes, seguramente que las has visto, de países como Noruega, Suecia, Finlandia, donde, sí, vamos, se han disparado absolutamente los termómetros, una situación totalmente anómala y fuera de registros, ¿no? No hay casi referencias a algo parecido, ¿no? Y allí sí, allí se ha vivido, pues es un episodio muy prolongado de calor muy intenso. Aquí, de momento, hemos tenido suerte en la primera mitad del verano, nos ha llegado esta ola de calor que ciertamente ha sido muy intensa, y bueno, pues está por verlo, una vez que se normalicen esas temperaturas, el resto del verano, lo que queda de agosto y septiembre, cómo se va comportando la temperatura.
La última cuestión, y que es obligada la pregunta, José Miguel, ¿a qué se debe, sí, ese descenso de las temperaturas que vamos a vivir esta semana, o por lo menos que se vaya esta ola de calor?
Bueno, lo que siempre suele ocurrir cuando terminan las olas de calor, llega una masa de aire fría por el Atlántico, en este caso, que va literalmente a barrer ese aire, además cargado de polvo, que se ha instalado en nuestro país, ¿no? Es algo que entra dentro de la normalidad en el comportamiento habitual de la atmósfera. Quizá lo que habría que analizar, y se va a estudiar seguramente, es por qué pues se están últimamente produciendo este tipo de episodios con mayor frecuencia, porque no hace falta remontarnos muy atrás en el tiempo, está muy reciente en nuestra memoria, pues eso, muchas olas de calor similares a esta, o lo que ha pasado, como digo, este año allí en el norte de Europa.
Pues tendrá que ser objeto de estudio, desde luego. Don José Miguel Viñas, meteorólogo físico del aire, muchísimas gracias por explicarnos un poco lo que vamos a poder ver en los próximos días aquí en España. Un saludo.
Nada. Gracias a vosotros. Adiós.
Son las 9 en punto, las 8 en las Islas Canarias. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta, música, como hacemos todos los días, y una de nuestras secciones preferidas, la de los héroes nacionales.